López Slichting.
COPE, estar informado.
Más de 300 ciudades en todo el mundo se manifiestan hoy en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ana Huertas.
Beatriz, aquí en España habrá manifestaciones en 40 ciudades. Desde diversas partes del mundo se continúa apoyando a la oposición venezolana y pidiendo a Maduro que publique las actas electorales. Y de hecho, también 22 países más todos los integrantes de la Unión Europea han pedido precisamente a Venezuela esa publicación de esas actas originales y la verificación imparcial e independiente de los resultados en los que el Consejo Nacional Electoral dio como ganador a Maduro. Aquí en COPE, en la mañana del fin de semana, hemos escuchado a Samuel Díaz Pulgar, activista político en Caracas, y nos confirma que la represión en el país continúa.
El régimen de Maduro se ha jactado de tener a más de 2.000 personas detenidas. Entre esas 2.000 personas detenidas resaltan más de 180 mujeres, cientos de adolescentes menores de edad, personas con discapacidad. Adicionalmente, a todas las personas se le está imputando terrorismo, se hacen juicios express sin presencia de defensa privada, por medio de Zoom. Los familiares no tienen certeza dónde están sus hijos.
Más cosas. En Barcelona se ha homenajeado a las víctimas de los atentados de la Rambla y Cambrils en el séptimo aniversario de la tragedia. Aquel 17 de agosto de 2017 murieron 16 personas y más de 350 resultaron heridas. Esta mañana, en el Memorial Pla de Los de la Rambla, el punto donde se detuvo la furgoneta tras el atropello masivo, se ha recordado a todos los afectados. Allí ha acudido también el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni. Las víctimas todavía hoy siguen denunciando la lentitud de la tramitación de indemnizaciones o la falta de una oficina de atención a las víctimas. Robert Manrique es responsable de la unidad de atención a afectados por terrorismo. Hablaba sobre esto mismo tras el homenaje.
Seguimos sin recibir la asistencia que entendemos se merecen las víctimas del terrorismo como colectivo. A nivel de Cataluña, hoy les hemos pedido a los políticos por escrito, en la carta que se les ha entregado, la reapertura de la oficina de atención a víctimas del terrorismo. Se les pide un protocolo de asistencia post-atentado a las víctimas en Cataluña, se les pide una legislación autonómica.
Y a punto de terminar este puente de la Virgen de la Asunción, hoy muchos españoles deciden emprender el viaje de vuelta a casa. Así que hasta ahora nos vamos hasta las pantallas de la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las carreteras. Alba Ariz, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento estamos pendientes de varios siniestros. En Sevilla, en la AP4, en el Trovale, dirección Cádiz, y en la A49, en Benacazón, en sentido Huelva. Además, un alcance dificulta en Asturias, la 8 en Colunga, hacia Cantabria. Al margen de estos accidentes, encontramos circulación lenta en el Levante, en Barcelona de salida por la AP7 en Mollet del Vallès, en Murcia en la 7 en Espinardo, dirección Alicante, y en Valencia de entrada por la 3 en Loriquilla, complicaciones en Andalucía, en Málaga en la 7 en San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, y en Cádiz en la 4 en San Fernando, dirección a la capital gaditana. Y por último, hay tráfico irregular en Guipúzcoa en la P8 en Zaraute, de sentido a Irún.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Lisboa va a ser la ciudad encargada de inaugurar la Vuelta Ciclista 2024. Sara Pastor.
A las 5:20 de la tarde, 4:20 en Portugal, será el pistoletazo de salida de la nueva edición de la carrera, que constará de 21 etapas con meta en Madrid. La etapa de hoy es a contrarreloj individual y cuenta con 12 kilómetros de recorrido. Sin Pogacar, Vingegaard ni Evenepoel, se abre la puerta a nuevos candidatos al maillot rojo. En Liga hoy hay dos partidos, el Osasuna contra el Leganés a las 7 y el Valencia, que recibe al Fútbol Club Barcelona en Mestalla a las 9:30. El conjunto blaugrana, que llega con Pedri, pero se han quedado fuera Dani Olmo y Gundogan. Hace unos minutos ha acabado la rueda de prensa de Carlo Ancelotti previa al partido de mañana contra el Mallorca, y esto ha respondido a si espera alguna incorporación más.
Yo creo que la plantilla está cerrada, ahora tenemos solo que esperar 12 días para que esto se acabe, pero hemos pensado que no necesitamos central, primero porque pensamos que Álava va a recuperar pronto y bien, y segundo porque tenemos jóvenes que están listos y preparados para poder jugar, no digo todos los partidos, más algunos partidos con nosotros.
En motos, Jorge Martín le ha ganado la batalla de la pole a Bagnaia y se ha garantizado salir en cabeza en las dos carreras del fin de semana en el Gran Premio de Austria. Marc Márquez saldrá desde la tercera plaza.
Gracias, Sara. Continúas en COPE. Estás escuchando el fin de semana, Beatriz.
Muchísimas gracias, Ana. Volvemos a la actualidad a partir de las 2. La 1 en Canarias. tiene que cambiar lo que quiere cambiar, no lo que los demás le digan que tiene que cambiar. Esa idea, que parece tan lógica e indiscutible, no siempre es fácil de aprender. Suele llevar un tiempo, algunos tardan toda una vida, otros por suerte lo aprenden pronto, y luego están los que lo aprenden a base de golpes o tras varias decepciones. En este último grupo en el que me incluyo está Pablo Alburne, que tras una mala experiencia en la adolescencia con quienes él pensaba que eran sus amigos, pegó el estirón y encontró en las decepciones y el rechazo su motor de cambio, pero para bien. Desde entonces Pablo se ha mantenido fiel a su esencia, a sí mismo, es un hombre libre, amante de la improvisación y con grandes dotes para la comunicación.
Hoy vamos a convertir esta porquería, pero que en el fondo es una buena idea, en algo bestial.
Bestial, por ejemplo, podría ser una de sus señas de identidad, aunque no es la única. Es directo, es divertido y nada normal. Al menos esta última palabra no está entre sus favoritas. Entrar en lo normal, en ser normal, no va con él.
Hoy voy a hacer mi versión de un platazo peruano, el tiradito. Y espero que no se sume a la lista de países en los que no me dejan entrar.
Dice, países en los que no me dejan entrar, no sé si lo dice en broma o si lo dice en serio, pero mira, como tengo la suerte de que está hoy con nosotros en fin de semana, se lo voy a preguntar directamente a él. Pablo Alburne, conocido por todos como Gypsy Chef, bienvenido, qué alegría compartir este ratito de radio contigo y encima para hablar de cocina japonesa. ¿Qué tal, cómo estás?
Qué bien, muchas gracias, pues como casi siempre, muy bien.
Me alegro, bueno, llevas muchos años dedicándote a la cocina, a la comunicación, te hemos visto en la tele, en tu canal de YouTube, has sido jurado de MasterChef en México. Uno puede tener la tentación de crearse un personaje y tú de momento ya tienes el sobrenombre, que es Gypsy Chef, lo tienes... Todo para eso, sin embargo, te he escuchado que no hay mucha diferencia entre la persona que vemos en la pantalla a quién eres tú. ¿Lo has conseguido? ¿Has conseguido esa fidelidad y no ese desdoblamiento que podría ser fácil?
Lo que sí creo que he conseguido, bueno, sí creo, no, estoy convencido porque soy yo el que toma esta decisión, es siempre ser la persona que soy en ese momento, que parece también una obviedad y es un poco como lo que decía Rajoy de los ciudadanos, es el ciudadano, tal, pero es que es así, ser siempre quien eres en ese momento. Y esto va cambiando, esto es como el agua que se mueve para todos lados, y yo lo que sí he intentado es ser siempre... coherente y muy consecuente con las cosas que hago, cómo las hago y fiel a mí mismo. Esto es fundamental, hay que ser fiel a uno mismo y sentirte lo más libre posible. La libertad es algo de lo que no a lo que no tenemos que renunciar jamás.
De lo que has dicho, intuyo que ha habido muchos Pablos antes que el Pablo que se ha sentado a conversar con nosotros en fin de semana, ¿no?
Claro, date cuenta, yo soy el resultado de todos esos Pablos. Y en otra entrevista me preguntaban, ¿qué le dirías al Pablo de hace mucho tiempo? Y sí que es verdad que se mantenga constante en no tener miedo y siempre ser con la prudencia justa, ¿no? Pero que tirar para adelante, que es la vida, es tirar para adelante y que no viene con manual y que están muy bien los consejos y está muy bien que te ayuden a vivir, pero busca siempre donde tú estés cómodo, donde a ti te guste estar, porque siempre tenemos un lugar donde nos gusta estar a nosotros y nos vamos a encontrar a alguien que nos dice, no, ahí no es, ¿no?
¿Y alguna vez te han pedido que cambiaras algo para llegar a más gente, para reventarlo en tus canales? Oye, mira, a ver si puedes ser más moderado o ir por aquí, por allá... como una
todo el rato.
¿Qué haces tú con esas recomendaciones?
Y pues nada, hasta luego, Mari Carmen. Es que no, realmente no tiene sentido. Luego sí que es verdad que con el tiempo vas modulándote y vas moderándote también. Y lo que hace 15 años hay gente que me dice, hombre, es que has perdido la esencia, ya no eres lo que eras hace 20 años. Y yo, pues claro que no soy lo que era hace 30 años. Ahora tengo 47. Pues lo que tenía, como era yo a los 17, pues hay cosas que siguen siendo igual y hay otras cosas que no. Sigue siendo igual el respeto a mí mismo, esto siempre. Y entonces, con esa base, puedes hacer lo que quieras. Y claro, no veo las cosas de la misma forma que las veía con 17. Pero claro. Bueno, intento ser eso, sobre todo razonable. Y digo mucho que no, ¿eh? Digo, uy, ¿sí? No, que va, que uf, no, no me gusta, uy, qué pereza. No, no puedo. Y a veces también perdiendo oportunidades a nivel empresarial, por decirlo así. Yo sí, podría estar igual en una posición mucho más popular, pero no me satisface tanto, entonces, ¿para qué?
¿Dónde está para ti la felicidad? ¿Dónde has puesto tú el foco en la vida?
La felicidad para mí es una combinación entre hacer lo que quieres hacer y lo que puedes hacer. O sea, es como la combinación perfecta. Es ese engranaje que es muy difícil de conseguir y que yo, por suerte, lo he conseguido. Date cuenta que yo me gano la vida haciendo lo que me gusta. Esto es una cosa, o sea, invitaría a todo el mundo a que buscara las cosas que le gustan, que también, insisto, vuelve a poder parecer una obviedad, pero yo tengo un crío de 15 años y yo le digo, tío, ¿qué te gusta? ¿Qué te gusta? Me es igual lo que me digas, pero busca algo que te guste. Esto es fundamental. Y ahora no le digo con 15 años que piensen que se va a ganar la vida, porque dentro de oye, si lo, yo lo sabía muy pronto, pero muy pronto te estoy hablando, 18, 19. Pero hasta ese momento yo quería ser fotógrafo, luego quise ser no sé cuándo, y no sabía dónde tenía la mano derecha. Pero bueno, buscaba siempre cosas que me gustaran. Y esto creo que es clave en la vida. Busca lo que te gusta, porque siempre hay cosas que nos gustan. Mm. Y hay algo que está esperándonos en este universo que nos gusta y nos podemos ganar la vida con ello.
Una suerte tener vocación. Muchos de nuestros jóvenes, tú tienes, lo has dicho, un hijo adolescente, andan un poco perdidos. Es verdad que también es una edad para estar perdido, porque si no lo estás a esa edad, mejor estar a esa edad que no con 40. Pero es una suerte el saber qué quieres hacer con la vida. Dices, bueno, comenzaste intentándolo con la fotografía y enseguida llegas a la cocina, casi por casualidad, ¿no? Un libro del cocinero, del chef Santi Santamaría, cae en tus manos y dices que ahí sentiste algo mágico. ¿Qué descubriste? ¿Qué fue lo que hallaste en un libro para que fuera tan transformador en ti?
Mira, aquí hay dos cosas. Por una parte, esta búsqueda que te digo de la felicidad absoluta, del hacer solo cosas que me gusten y no hacer otra, que esto a lo mejor en mi caso está muy magnificado, porque a mí me costaba mucho hacer cosas que no me gustaran, que a veces esto no es tan bueno. Luego he aprendido que a veces hay que hacer cosas que no te gustan también, pero buscar esa cosa que te gusta, y cuando no te gusta, pues oye, pues darle una oportunidad, pero luego tirar para adelante, porque la vida es muy corta. Y luego se confluyó otra cosa, y es que a partir de ese momento también yo empecé a proyectar lo que quería hacer. Terminé de estudiar fotografía, me puse a trabajar con un fotógrafo y era malo, impaciente, no se puede ser Cartier-Bresson en 3 años, y yo quería serlo, esto era imposible. Por lo tanto, decidí meterme en la cocina, también de casualidad, porque me llegó un libro a mis manos de Santi Santamaría y yo lo abrí, y en aquel momento sentí que aquello era lo que tenía que hacer. Sentí una belleza tan grande. A mí me ha gustado siempre tanto comer. Tenía una atracción por la comida que pasaba más allá de ser un glotón, sin más. Y había vivido la cocina de mi abuela, una mujer muy sencilla, muy humilde, que con 4 o 5 ingredientes máximo te hacía algo fascinante, que ponía todo su amor, toda su dedicación en aquello, y que luego tú te lo podías comer. El amor se come y sabe a gloria. Y esto, compaginado todo esto con lo que veía en aquel libro, que era un tío que viajaba, que hacía arte, las fotos eran maravillosas. Y yo dije, yo quiero ser cocinero y quiero ir a trabajar con este tío. Y ahí empecé a proyectar.
¿Y lo conseguiste?
Sí, totalmente. Yo soy muy terco, muy terco. Un cabezón, pero vamos. Y dije, yo quiero trabajar con este tío. Y así fue. Me les dije a mis padres, oye, yo quiero dedicarme a la cocina, ya lo tengo claro. Y bueno, ellos me apoyaron en lo que iba a hacer, porque claro, tenía que pagarme los estudios en una escuela privada, porque la pública estaba muy lejos de mi casa. Entonces al final me metí a trabajar en un restaurante, y bueno, en varios, para pagarme los estudios, parte de los estudios, y ahí tiré para adelante y descubrí que era mi pasión total y absoluta, y empecé desde ese mismo momento que entré en la escuela, empecé a mandarle currículums a Santi Santamaría, a Racó de Can Fabas, 3 estrellas Michelin que había en Barcelona, en un pueblito de Barcelona, y ahí como loco empecé a mandar currículums que nunca jamás me contestaron, pero llegué.
Pero no desististe.
No desistas nunca, jamás. O sea, la constancia, es la base del éxito. Constancia.
Hoy, Pablo, nos estás visitando, entre otras muchas cosas. Estamos encantados de conocerte, de reconocerte, también porque eres autor de libros de cocina. El segundo que has publicado se llama Quiero ser japonés. Estás fascinado con la cultura y la cocina japonesa. Creo que has visitado el país nipón hasta en 5 ocasiones, que te tienes que atar un poco para no seguir yendo con mayor frecuencia. Y de repente quieres compartir lo que tú has descubierto, además de una manera fresca, como te estamos escuchando, sencilla, la cocina japonesa. ¿Está al alcance de todo el mundo? Porque uno puede decir, bueno, pero es que yo bajo al súper del barrio, igual no tengo los ingredientes que me dicen en estas recetas.
Vale, cocinar está al alcance de todo el mundo, sea la cocina que sea. Y el que diga lo contrario, o miente o no tiene ganas de que cocines. Y esto no puede ser. La cocina japonesa, igual que otras, y cuando son culturas que son tan lejanas, pues hay ingredientes que son difíciles de, que pueden ser difíciles de encontrar. Cosa que también te digo que esto puede suceder en un pueblo, pero ahora mismo en una ciudad no hay ingrediente del mundo que no puedas encontrar. Pero bueno, preveyendo que esto puede suceder, uno de los capítulos del libro, que es de ingredientes, yo doy una serie de posibilidades con los que puedes sustituir esos ingredientes que igual son un poquito más raros y ajá, que pues igual no puedes encontrar. Pero aparte de eso, es que la cocina japonesa, llegar a donde ellos llegan, porque son gente súper aplicada, pasan años y años y años haciendo arroz para acabar cocinando arroz para acabar pudiendo preparar sushi. Y a lo mejor tarda 10 años una persona en poder enrollar un maki y hacerlo pues al nivel que ellos quieren. Pero eso es el nivel que hacen en un restaurante y que lo hacen allí. Pero tú, para hacerlo en tu casa, tú puedes hacer sushi, fantástico. Puedes hacer dorayakis, puedes hacerte unos fideos increíbles. Puedes hacer su quinta esencia, su oro líquido, que es el dashi. Puedes hacer un montón de cosas. ¿Y para esto qué necesitas? Pues poca cosa.
Todo lo que tú has viajado, todos los países que has visitado, toda la cocina que conoces, ¿por qué decidiste escribir un libro sobre cocina japonesa?
Mira, mi primer libro era un poco un Gypsy Chef, Mi Mundo en 40 Recetas Bestiales. Es un libro como una enciclopedia de Gypsy Chef, por decirlo de alguna forma. Porque ¿sí? Es donde incluyo pues todo mi un poco todas las cosas que me gustan. Voy cogiendo recetas de aquí y de allá, hablo de mis hijos, hablo de mi entrada en la tele, hablo de mis viajes, hablo un poco de todo. Y en este libro ya me voy un poquito más a las cosas que amo profundamente, ¿no? Y Japón ha sido, desde el momento que escribí ese libro hasta ahora, si bien me encantaba, ha cambiado mucho la perspectiva, porque empecé a verlo, lo vi, lo conocí trabajando, y ahora lo estoy conociendo o reconociendo otra vez de una forma más libre. Y es tan fascinante. Es que hay algo que a todos nos pasa, lo que pasa es que hay algunos que no lo saben, y es que todos estamos enamorados de Japón. O sea, es un sitio, es que vas allí y es que no puedes no enamorarte.
Claro, por eso quieres ser japonés, por eso es ese
por
título
eso quiero
de tu
ser
libro.
Japonés. Por bueno, eso quiero ser japonés. Y prometo secuela, porque
esto, ¿se te ha quedado corto?
Hombre, se me ha quedado cortísimo. Date cuenta, este libro son 240 páginas. Mi anterior libro es que yo con las editoriales voy allí con la katana. Yo entro en la editorial con la katana, porque yo quiero hacer enciclopedias, no quiero hacer libros, porque como ves, soy sordomudo, no paro de hablar, estoy todo el rato hablando, pues imagínate escribiendo, se me queda corto. Para este libro, son 240 páginas, he tenido que comprimirlo todo tanto, que porque además quiero poner muchas fotos, sí, y hago yo las ilustraciones, y quiero que esté todo tan bonito, y que al final se me quedó corto, y yo tenía escritas casi 500. Por lo tanto, preveo secuela, y aparte, esto lo dejo así un poco tal, es muy probable que haya una serie de cosas que quiero ser.
Qué bueno, qué bueno. A mí me ha pasado una cosa leyendo el libro, que sí, porque es un recetario, pero es algo más. No es solo ir a la receta, por eso está bien decir leyendo, y es que te escucho. O sea, voy leyendo cómo vas presentando los platos y estoy escuchando tu voz, ¿no? Y yo creo que eso es una buena noticia para quien le guste cómo comunicas a través de la pantalla. Y luego dices que es un libro que no está hecho para los amantes de la norma, para los amantes de las medidas exactas, que eso a algunos se les puede erizar el cabello cuando dicen, ¿cuánto he hecho? Un puñadito. Esto es de la abuela, ¿no? Un puñadito. Pero de esto, dos cucharitas. ¿Pero cómo son las cucharitas? A mí yo lo necesito todo en centilitros. Pero tú vas a partes, a vasos, a cucharitas. ¿Tú eres consciente que no todo el mundo puede soportar la imprecisión?
Sí, de hecho en esta parte sí que he incluido en este libro por primera vez, he incluido más gramaje en algunas cosas, pero también empujando a la gente a que mire cuánto pesa una cucharada de harina y que se acostumbre a utilizar cucharadas. Y que luego también hay una cosa, es muy complicado dar una receta y acertar con el gusto de todo el mundo. Entonces, ahí lo que hago es darte la libertad de que tú pruebes también. Y yo te doy, mis recetas son puntos de partida. Es un punto de partida que te va a salir, te va a quedar bien, pero tú vas a pensar ahí, vas a decir, hostia, pues a mí me gustaría un poquito más dulce. Pues ponle más azúcar.
Claro, haz la tuya.
Que me gusta un poco más crudo, pues cocínala menos. Pero haz tu receta, porque al final tu gusto solo lo conoces tú. y va a salir de tus manos y de la de nadie más. Es imposible que acierten tan así. Luego vas a encontrar cosas en tu vida que te van a encantar, que serán fascinantes y que te la irás a comer a ese sitio y no te lo vas a hacer tú en casa.
Pablo, GC Chef, ¿por qué has decidido que este libro suene? Estamos escuchando algunas de las canciones que figuran en una lista de Spotify a la que llegamos escaneando un código QR que encontramos entre sus páginas. ¿Por qué has buscado música para este libro Quiero ser japonés?
Porque es que creo que la música tiene que estar en todas partes. O sea, necesitamos música para vivir. Y luego, creo que, o sea, que el libro siempre se me queda corto, pero corto en el sentido que quiero contar tantas cosas, que esta era una forma también de contar más cosas fuera del libro. También hay unos QRs en los que amplío información, pues yo qué sé, restaurantes que me gustaría que visitaras en Japón o en España, que tiendas donde puedes comprar ingredientes. Lo tienes también en QRs que te llevan a esos lugares. O sea, creo que no hay cosa más fascinante que alguien te invite a leer escuchando música. Y que te invite a su música. Luego te puede gustar o no. ¿Vale? Y luego haz tu lista y créate tu lista y dices, vale, pues mira, yo para leerme este libro esta es la lista que me quiero hacer. Esto me fascina, esa interacción con el lector me parece increíble, porque además yo no soy buen escritor, o sea, yo no soy bueno en nada, lo que pasa que no se me da mal muchas cosas, y entonces voy haciendo y al final pues tengo un compendio de cosas que funciona.
¿No sí, dejas no, que le...
miedo tengo poquito.
Eso está bien, y qué difícil trasladar esa lección a los hijos. ¿Has conseguido transmitírsela a los tuyos?
Bueno, lo intento, pero o sea, soy como padre también soy una patata, o sea, yo voy campeando el temporal según me va viniendo, pero sí que es verdad que el miedo paraliza y también a la vez es algo que nos mantiene vivos, por lo tanto hay que saber balancear el miedo con la prudencia. Hostia, es una cosa muy complicada de manejar, pero sí que es algo que hay que tratar con los cachorros porque es fundamental.
Pues este libro que tengo en mis manos, este viaje de amor a la cocina nipona, se puede tocar, se puede oler, se puede escuchar, se puede saborear. Eso es lo que ha querido Pablo Alberne, Gypsy Chef, hacer con este viaje a la cocina japonesa. El título, Quiero ser japonés, yo creo que casi lo consigues, ¿eh? A ver si la próxima vez que hablamos, bueno, pues me dices, pues ya lo hemos conseguido y tengo esta enciclopedia de recetas japonesas. Es un libro, además, que no se queda solo en el papel, porque, como te digo, a través de esos códigos QR podemos viajar a otros sitios. Pablo, un placer estar contigo en fin de semana. Muchas
igualmente,
gracias.
Quiero ser tantas cosas que no se acaba nunca esto.
Pues es
un abrazo grande.
Aparte sí, lo totalmente. Estás consiguiendo. Hasta pronto.
Sí, un abrazo. Chao.
Semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
3, 2, 1.
La Vuelta Ciclista a España arranca con todo.
Arriesgando tumba.
Finales en alto vertiginosos. Contrarrelojes decisivas y los mejores ciclistas del mundo.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo.
Toda la etapa de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en COPE+, en COPE.es y en tu móvil.
Último puerto.
Y una cobertura especial los fines de semana en Tiempo de Juego.
¿Qué pasa en la Vuelta, Eri?
A 60 de metros.
Desde el 17 de agosto, la Vuelta Ciclista a España, como nunca la has vivido, solo en COPE, con Eri Frade.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocina la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
¿Y tú? ¿Qué vas a hacer este verano?
Pues nada, me voy unos días a un castillo a la Toscana, luego un crucerito por los fiordos. Vamos, plan tranquilito.
Con un kilito, un verano tranquilito.
Ahora puedes ganar 1 millón de euros solo por venir a Repsol y pagar un repostaje de 30 euros o más con Wilet. Infórmate en Repsol.es.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Selección de productos de las marcas Salomon, Columbia, Terrex, Helly Hansen y Ternua con un 50% de descuento. Así son las ofertas límite hasta el 18 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo ha contado Paco González o es un viral?
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española. En el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Sé parte de la revolución tecnológica online de la radio. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-2839-30.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
En COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
Hay mucha gente que está comentando un fenómeno que ha llamado bastante la atención. La A3, con largas colas de coches.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Y vivimos contigo el deporte.
¡Que me gusta ese balón!
Y si tienes CarPlay o Android Auto, ya puedes instalar la app de COPE en la pantalla de tu vehículo.
Escucha COPE en tu coche y disfruta.
Cristina López Slichten.
COPE. Estar informado.
Hay algo realmente fascinante de lo que no siempre somos conscientes. Fíjate un instante en el suelo que pisas. Mira tu entorno durante un segundo. Eleva la mirada al cielo. Observa durante un momento las aves. Es maravilloso pensar que ese mismo cielo y esa misma tierra fue habitada hace cientos de millones de años por auténticos gigantes. Dominaron el mundo, gigantes cuyos restos descansan ahora en museos y que millones de años después de que desaparecieran de la faz de la Tierra siguen causando auténtico embrujo. ¿Sabes ya de lo que te estoy hablando? ¿Sabías que la península ibérica es un auténtico paraíso para los amantes de la paleontología? Y es que aquí están algunos de los yacimientos de dinosaurios más importantes de Europa. Eso es precisamente de lo que vamos a hablar en los próximos minutos en fin de semana. Nunca es tarde para aprender. Por eso quiero saludar ya a Óscar San Isidro, es paleontólogo y profesor de la Universidad de Alcalá. Bienvenido, ¿qué tal?
Muy bien, muchas gracias por estar aquí.
Bueno, a ver, ¿cuándo nace en ti, Óscar, esta pasión por los dinosaurios? ¿Tú recuerdas cuando decidiste que querías dedicarte precisamente a la paleontología?
Creo que no hay una fecha concreta, es más bien un proceso. Viajes con mis padres, museos, los libros de divulgación que leía de pequeño. Y creo que todo eso fue como construyendo pues una curiosidad de mí que al final se cristalizó en lo que me dedico hoy en día, que es la paleontología.
¿Y qué es exactamente la paleontología?
Pues la paleontología es el estudio de los fósiles. Uh-huh. Y los fósiles son cualquier, digamos, pista, resto, de los seres vivos del pasado. Un ser vivo puede ser desde una bacteria hasta un dinosaurio o un mamífero.
Uh-huh. Y tú has hecho de esto una profesión. Nosotros nos imaginamos siempre a los paleontólogos un poco como Indiana Jones o como rescatadores de fósiles bajo la arena del desierto. Yo no sé si ese romanticismo se traslada a lo que es el día a día del paleontólogo.
Pues es verdad que existe esta imagen del pincelito, sí. el sombrero, que soplas un poquito, la arena se esparce, aparecen los huesos enteros.
Claro.
Es verdad que durante mucho tiempo la paleontología fue un poco así. Sobre todo esta imagen que tenemos idealizada es más bien la de las grandes campañas paleontológicas de los norteamericanos, en Mongolia, China, Estados Unidos, Canadá. Hoy en día, creo que la ciencia está virando un poco más al estudio de los datos. Ya tenemos muchísimos fósiles acomodados en los museos y ahora lo que hacemos es visitar esos museos, tomar datos, analizarlos y con ellos pues ver un poco de qué va esto del pasado.
No podía ser de otra manera en la época, en la era del Big Data, ¿no? Ahora tenemos que traducir esos huesos a datos.
Justo eso es lo que hacemos.
En mis manos tengo una preciosa guía que se llama La Dinoguía de la Península Ibérica, de la que eres autor. Es una guía ilustrada preciosa para conocer nuestros dinosaurios en familia. ¿Cómo se te ocurre el reunir, bueno, pues todos, hacer una ruta? En realidad es una ruta por nuestro país para descubrir, pues que aquí también estuvieron los dinosaurios. ¿En qué momento nace en ti la idea? Y luego el modelo que has elegido, que es muy visual y que es ideal para abordarlo con niños en casa.
Pues sí, es un poco dos libros en uno. Por una parte tenemos un libro más dedicado a los jóvenes paleontólogos y paleontólogas, los que están un poco, los pequeños de la casa que están interesados en este mundillo. Está ilustrado, a todo color, hay una ficha de cada uno de los géneros de dinosaurios de la Península Ibérica, que no son pocos, son unos 50. Y por otra parte, bueno, en esta primera sección dedicada a los más pequeños, tenemos pues desde qué es un fósil, cómo se encuentran los dinosaurios, el proceso que va del yacimiento al museo, cómo vivían y también dar a conocer algunos de los yacimientos más importantes de España y Portugal, que son poco conocidos. Y después hay una segunda parte que está dedicada ya a los más mayores, a los que se ocupan de organizar estos viajes en familia, donde encuentras información sobre los lugares, los museos, los yacimientos visitables, cómo llegar, qué ver, curiosidades que puedes encontrar en los mismos. Y estas dos partes que se conectan entre sí son los que representan este libro. Y la idea surgió, yo siempre llevaba tiempo pensando en dar a conocer el riquísimo patrimonio paleontológico ibérico, que creo que todavía hay hueco para dar a conocer un poquito mejor a los más pequeños, desde un punto de vista pues de libros ilustrados y demás. Y de ahí surgió esta idea.
¿Crees que somos conscientes aquí en España de la riqueza que tenemos paleontológica, de la que somos poseedores, o hay mucho desconocimiento?
Yo creo que empezamos a ser conscientes. Hay un trabajo enorme que se ha hecho en las últimas décadas en cuestión de aulas de interpretación, museos, colecciones, etcétera. Pero todavía queda trabajo por hacer. Y a todos nos suenan los grandes museos, aquí en Madrid, por ejemplo, en Barcelona, Valencia, en Cuenca, en Teruel. Pero después hay miles o centenares de pequeñas instalaciones y yacimientos visitables que creo que vale la pena recorrer. Y con la excusa de recorrer estos parajes, pues podemos
visitar. Haces otro tipo de turismo.
Exactamente.
Porque además suelen estar en sitios preciosos. El mundo de los dinosaurios es sin duda apasionante y me gustaría hacer casi un repaso escolar. ¿Qué eran exactamente estos animales? ¿Cuál es su origen?
Pues los dinosaurios aparecen en el Triásico. Hace muchos millones de años. Y es que los paleontólogos hablamos de millones de años como casi como sacos de patatas. Es como un concepto de tiempo un poco casi irreal de lo largo que es. Pues aparece en el Triásico y rápidamente durante el Jurásico, esta época que se hizo tan famosa a raíz de la película de Spielberg, pues aparecen grupos muy diferentes. Algunos con cuello largo y enormes, otros carnívoros con dientes afilados. Y ya es en el Cretácico, donde alcanzaron un poco su esplendor. Y la parte buena de la Península Ibérica es que tenemos yacimientos, no tanto de su origen, pero sí de cuando florecieron los dos, durante el Jurásico y el Cretácico. Y creo que es uno de los sitios de referencia a nivel europeo.
¿El más antiguo aquí en la península? ¿Dónde se encuentra?
Creo que el más antiguo es del Jurásico, casi inicios del Jurásico, y está en Portugal.
¿En Portugal? Son muchas las dudas que me surgen sobre este tema, ¿no? Especialmente pues navegando aquí por las páginas de esta dinoguía. Por ejemplo, no sé, igual estoy muy equivocada, ¿son los reptiles de hoy en día herederos de esos grandes dinosaurios o esto es una idea popular errónea?
Bueno, casi te garantizo que hoy has visto un dinosaurio.
¿Hoy he visto un dinosaurio?
Seguro. Y más si te pasas por aquí por Madrid, son muy abundantes.
A ver.
Los pájaros.
Ah, vale.
Son un grupo de dinosaurios. El único grupo de dinosaurios que ha llegado hasta nuestros días.
Ajá.
Es un grupo muy raro, muy particular. No se parecen nada a los que vemos en los museos,
claro,
y demás. Pero no dejan de ser dinosaurios.
Lo son.
Y comparten con los dinosaurios pues muchas características que nos ayudan a saber cómo eran. Y ya ves que palomas, pollos, gorriones hay en todas partes. Uh-huh. Y bueno, pues también son dinosaurios.
Y una pregunta que creo que también nos hacemos muchos es ¿cómo se puede saber a partir de unos restos fósiles cuál era el aspecto de un dinosaurio? Yo no sé, me imagino que igual que ahora traducimos esos restos en datos, también la IA, ¿no? La inteligencia artificial nos ayuda mucho a dibujarlos de una manera bastante exacta.
Bueno, el tema de la IA todavía está un poco en pañales en cuestión de reconstrucción anatómica, que es el proceso al que te estás refiriendo. Lo que hacemos primero es comparar los huesos, ver, porque la idea está que tenemos de un esqueleto completo de un dinosaurio que aparece en un museo. Cuando tú vas al yacimiento es muy raro encontrarte,
es
complicadísimo.
¿No?
Normalmente son fragmentos pequeñísimos y gracias a tu experiencia, habiendo visitado muchos museos, habiendo recorrido muchas colecciones, pues sabes que ese trocito pequeñito tiene un bultito particular que lo conecta con este otro fósil que has visto. Uh-huh. Y es esta especie. Es hacer el ojo, es coger experiencia. Y también haber leído muchos artículos. Y llega un momento que a partir de ese trocito incompleto podemos reconstruir el resto pues, con otros individuos que estén mejor preservados o con especies parecidas. Uh-huh. Y para saber qué especie es la más parecida, necesitamos construir como un árbol de familia.
Un árbol genealógico.
Un árbol genealógico, que uh-huh. nosotros llamamos árbol filogenético, que es un poco un palabra, pero es, no deja de ser un árbol de familia. Y gracias a ese árbol de familia sabemos que si te falta un hueso, cogemos el de tu hermano, y si no el de tu primo, y si no el de tu tío, vamos como alejándonos poco a poco, completando esos huecos de información. Y después es básicamente como una disección, pero a la inversa. Empezando con la musculatura de dentro a fuera, uh-huh. añadiendo capas, por último la piel, y ya pues si tienen plumas, escamas, esto ya sería lo
último. Y así nos acercamos lo más cerca al dinosaurio que fue. Que ahora iremos haciendo si esto es una guía, un repaso a alguno de ellos. Los dinosaurios eran ovíparos, es decir, que ponían huevos, y algunos eran del tamaño de un balón de balonmano.
Sí, sí, totalmente. Los que he hablado antes de los saurópodos, estos dinosaurios de cuello largo,
sí.
Hemos encontrado, de hecho, en España, puestas de huevos de estos dinosaurios, y eran huevos enormes, del tamaño, pues eso, como has indicado, de un tamaño de una pelota de balonmano aproximadamente, con nidos que hacían como una especie como de plataforma, excavaban un poquito con las patas de detrás y ahí dejaban caer los huevos. Y tenemos yacimientos de este tipo, pues en el Pirineo catalán, aquí en Guadalajara también hay un yacimiento, uh-huh. bastante interesante. Y sí, los yacimientos de huevos son comunes.
¿Y el paisaje que describía yo al principio ha cambiado mucho en estos millones y millones de años? ¿Se asemeja lo que vemos nosotros ahora a lo que vieron esos grandes dinosaurios?
Ha cambiado muchísimo. Ten en cuenta que el momento en el que estuvieron los dinosaurios, que es el Mesozoico, el Jurásico y el Cretácico, todavía no se habían formado lo que nosotros llamamos en geología las orogenias, o sea, las grandes caderas montañosas que hoy en día definen Europa, como los Alpes, los Pirineos, no existían. Entonces, Europa era un sistema de islas, un archipiélago, donde, por ejemplo, parte de la península estaba bajo el mar. Entonces, tenemos la buena suerte o la mala suerte de que en la época de los dinosaurios no vamos a encontrar dinosaurios en la mitad de España, porque estaba sumergida. Y uh-huh. los dinosaurios no eran como los gatos, no les gusta nada el agua.
No aparecían, claro.
Eso es. Entonces, el paisaje que veríamos entonces es pues un archipiélago lleno de islas, un mar tropical, mucho más cálido que el actual, lleno de helechos, lleno de coníferas, algunas plantas con flor, como magnolias y demás, y grandes ríos. Grandes ríos.
Qué curioso.
Sí.
Qué curioso imaginarlo. Bueno, llega uno de esos momentos apasionantes y es saber qué especies de dinosaurios habitaron la Tierra en la que hoy vivimos nosotros, que nada tiene que ver con ese archipiélago europeo. Por ejemplo, durante el Cretácico Inferior, unos 125 millones de años, habitó la zona de la Cierva, en Cuenca, un dinosaurio que se llamaba Concavenator, 6 metros de longitud. ¿Quién era este amigo?
Pues este amigo es ni más ni menos que el dinosaurio carnívoro mejor preservado de Europa. Es, si nos hacemos la idea, pues de un tiranosaurio un poquito más pequeño, con los brazos delante un poquito más grandes. Ya sabemos que el tiranosaurio tenía un poco los bracitos muy cortitos, este tenía más largos. Y su particularidad es que tenía una chepa, unas vértebras ahí más desarrolladas en la pelvis, que todavía estamos un poco intentando averiguar para qué servían.
Creo que le llaman en Cuenca, Don Pepito. Pepito, ¿no? Esto es un chascarrillo.
Sí, sí. Cuando aparecen fósiles icónicos, los yacimientos, muchas veces los propios paleontólogos, los excavadores que están allí trabajando, los suelen bautizar. Y sí. En este caso lo bautizaron como Pepito.
¿Por qué? No se sabe.
Pues tiene que haber una historia seguro detrás. No sé, no lo conozco.
Nos vamos hasta Teruel. En Teruel siempre se ha hablado de que había muchos restos de dinosaurios en esa misma era, pero un poquito más lejos. En Camarillas vivió el Camarillasaurus, es el lagarto de Camarillas, que llegó a medir 7 metros, un poquito más largo.
Sí, bueno, toda la zona de Teruel, interior de Valencia y demás es riquísima en yacimientos. Estamos hablando de docenas de ellos y de hecho muchos están todavía por excavar. Los tienen localizados, pero están un poco en la recámara para cuando exista la oportunidad. Y Camarillasaurus es uno de estos dinosaurios que aparecen por la zona. Es un espinosaurio que tiene la cabeza como si fuese un cocodrilo y eran piscívoros, comían pescado. Pero tenemos muchísimos otros dinosaurios. De hecho, el grupo más representativo de las faunas de Teruel son los turiasaurios, que ya como el nombre indica, el río Turia, los lagartos del Turia, pues son gigantes que vivían en la zona de Teruel, Valencia, y ya se han empezado a encontrar en otras regiones como Estados Unidos. Y son un poco nuestros dinosaurios más autóctonos, más típicos.
Pero no es el Aragosaurus.
No, Aragosaurus es importante porque es el primer dinosaurio descrito en la península ibérica en los 80 y es otro de estos gigantes de cuello largo, enormes, que inició, yo creo, fue un poco el catalizador de este estudio de los dinosaurios, del cual hoy estamos disfrutando, porque hoy en día existen muchísimos grupos de investigadores que están trabajando a la vez en estos animales.
Pues si 7 metros o 6 nos parecía mucho, yo me quedaba anonadada después de saber que en Barbadillo del Mercado, es una localidad de Burgos, han encontrado restos de un bichito que llegó a medir 25 metros de longitud, el Europatitan, ¿no?
Sí, Europatitan, pues es otro de estos dinosaurios gigantes de sí, dinosaurios gigantes de cuello largo, herbívoros todos ellos, y algunos alcanzaron dimensiones descomunales. Sucede una cosa curiosa con el archipiélago este europeo del que hablábamos, y es que cuando los animales se encuentran en islas y evolucionan por su cuenta en islas, les pasan cosas raras, les pasan cosas curiosas, como por ejemplo, los más grandes se hacen pequeños, muchos pequeños hacen gigantes. Y en el caso, en España no es tanto así, pero en otras islas europeas, estos dinosaurios de cuello largo gigantes redujeron mucho su tamaño.
¿Por qué?
Porque hay menos disponibilidad.
Una evolución.
Una evolución, pero por menos disponibilidad de alimentos. Ten en cuenta que una isla no tiene tantas plantas como un continente. Entonces, cuando hay periodos de carestía, de pocas lluvias, lo que fuera, pues solo los más pequeñitos eran más eficientes, claro.
Vamos a seguir ahondando en esta guía. Creo que en el yacimiento de Lohueco, en Cuenca, fue descubierto durante la construcción del tren de AVE. Allí, ¿qué ocurrió? ¿Qué medidas se pusieron en marcha para preservar esos restos? Porque esto suele ocurrir aquí en España. No solo con los huesos, con cualquier tipo de resto arqueológico, vas a cambiar una tubería o hacer un parque subterráneo y dices, que se paren las máquinas. ¿Qué pasa cuando uno está excavando, como ocurrió aquí en Cuenca, y de repente te encuentras con un gran hallazgo?
Pues en este caso fue exactamente eso, un gran hallazgo porque se trata ni más ni menos de saurópodos, otra vez, de estos dinosaurios de cuello largo, varios de ellos, y entre los restos de estos animales, cocodrilos. Entonces era como una especie como de cementerio al cual fueron a alimentarse otros animales. Y es un hallazgo espectacular. Ahí lo que se hace es una intervención de emergencia, porque las olas deben continuar. Entonces, pues recluta a cuantos paleontólogos haga falta para ir para allá.
Empezar
a excavar, retirar los fósiles rápido y que prosiga la obra. Pero gracias a esta prospección que se realiza en España, se pueden recuperar fósiles tan espectaculares como los que has comentado.
¿Has participado en alguna de ellas por tu trabajo?
Yo he estado en bastantes excavaciones, tanto de dinosaurios como de mamíferos, que es mi especialidad. Pero en dinosaurios he estado pues en Teruel, he estado en varias, y después pasé 3 años de profesor en Estados Unidos en la Universidad de Kansas, y parte de nuestro trabajo de campo era irnos a Montana y Wyoming, que eran los estados donde están pues los fósiles típicos, que todos, Tyrannosaurus, Triceratops. Y un fósil que recuerdo con especial cariño es un Tyrannosaurus que encontramos y estuve ahí excavándolo.
Mucho vamos a aprender con esta guía ilustrada, preciosa, con dibujos, con fotografía, para conocer a nuestros dinosaurios que nos precedieron en nuestro país, en la península ibérica. Óscar San Isidro, muchísimas gracias. Feliz verano.
Muchas gracias igualmente.
Es cierto que han bajado un poquito las temperaturas, es cierto que ya no estamos pasando los calores de otros fines de semana, pero aún así el cine siempre es un refugio y no solo climatológico. Me acompañan en los estudios Paloma Paulete, ¿qué tal?
Hola de nuevo.
Está Ruth Gálvez, ¿qué tal?
Hola Beatriz.
Y Laura Almendro, porque Hola. Yo sé que os encanta el cine, a las tres. Sois sí, unas sí. locas. Y en cuanto suena esta sintonía decís, ostras, esto quiere decir que Teresa Cobo está a punto de hacer su entrada, ¿verdad?
Y que nos va a hacer recomendaciones de qué ver, claro.
Pues Teresa, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días. Pues hacemos entrada, como no, con banda sonora de James Bond y aquí dispuestos a recomendar de todo lo que se estrena en cines, plataformas, subterráneos, búnkers.
Lo que
pues
haga falta.
Decir, decirle a nuestros oyentes pues lo que merece la pena y lo que pues en algún momento de su tiempo puede rescatar porque puede tener algún valor.
Una de tus primeras propuestas nos lleva a una película que se ha estrenado este año, americana, que se llama Los Instigadores.
Estamos hablando de una película norteamericana que, como tú bien dices, se estrena en plataformas.
¿No querías arreglarlo con tu hijo?
No aguantaría su mirada. Una hipoteca, atrasos en la pensión. La culpa es mía.
Rory, ¿seguro que lo has intentado todo?
Todo no. Tengo un business único en la vida.
¿Tú eres el marine?
Sí.
¿Y el expresidiario?
Cumplí condena, pero no tiene por qué colgarme la etiqueta.
¡Ya lo
Venga.
Intento!
No.
No se ha detectado alcohol.
Bueno, pues es el tráiler de Los Instigadores. Estamos ante una comedia, un thriller. ¿Qué es lo que vamos a ver, Teresa?
Pues estamos viendo, en primer lugar, una película protagonizada por Matt Damon y Casey Affleck. Nosotros ya sabíamos de la amistad que tenía Matt Damon y Ben Affleck. Y en este caso, esta cinta está protagonizada por el hermano de Ben, que es un gran actor, Casey Affleck. Y en esta cinta dan vida a dos personajes totalmente diferentes. Matt Damon es un padre de familia que ha perdido a su familia, que además está tiene problemas económicos muy graves, y debe exactamente $32,480. Esta cifra es muy importante porque él va a cometer un atraco, igual que el personaje de Casey Affleck que acaba de salir de la cárcel, porque necesita este dinero, ni más ni menos. Él solo necesita esta cantidad. No va a robar porque tiene ambición o por no sé qué más. No, él quiere ayudar a su familia y necesita este dinero. Este hombre tiene la mala suerte de que desconoce todo el mundo de los atracos y todo esto, pero casi a Flexi que lo conoce. Pero nada va a ser como ellos se imaginan, y de ahí que Los Instigadores, que comienza siendo una película de atracos, se convierte en realidad en una comedia criminal protagonizada por dos personajes masculinos y genialmente interpretados, con unos diálogos súper rápidos, muy entretenidos, y lo que la convierte en realidad en una buddy movie. Uh-huh. ¿Qué es una buddy movie? Pues una buddy movie es una película en la que vamos a ver a dos hombres teniendo una amistad, esto que cada vez brilla por su ausencia en el mundo del cine, porque ya no hay amistades masculinas o femeninas, porque enseguida se nos mete en la cabeza que tienen que ser cualquier otra cosa, menos amigos. Ahí está el primer valor de esta película. Nos vamos a encontrar con dos hombres que tienen que sobrevivir a una circunstancia compleja y se van a hacer amigos en este proceso. Uh-huh. Es una película, además, que es como uno se imagina, como granujas a todo ritmo, dos hombres que van a tener que luchar contra todo tipo de cosas y todo les va a salir mal. Pero hay una cosa genial en ella, y es que meten en el medio a un personaje interesantísimo, que es la psicóloga del personaje de Matt Damon. Esta que hemos escuchado en el tráiler, que le dice, oye, ¿tú crees que has hecho todo para intentar mejorar tu situación? Y dice, no, me falta cometer un atraco y llevarme de paso a la psiquiatra de paso. Entonces, los diálogos de ellos dos con la psicóloga de por medio son muy divertidos y muy interesantes a la vez. Así que la recomendación de Los Instigadores va en esta línea. Para la gente que le guste el cine criminal, pero además con mucha
echarse
comedia.
Unas risas, ¿no?
Sí, efectivamente.
Bueno, comedia refrescante, lo dejamos ahí, Los Instigadores. Y ahora vamos a hablar de una película de animación. Fíjate, Teresa, estuvieron con nosotros la semana pasada sus directores, Juan Jesús García Galocha y Pedro Solís García. Ahora me cuentas qué te ha parecido Buffalo Kids.
¡Hemos llegado!
Fiona ya está en California, a miles de kilómetros de aquí.
Entonces, cojamos el tren.
Pero
¿qué le ha pasado? ¿No puede hablar?
No le hace falta. Su mirada lo dice todo.
Mi abuela solía decir que no hay que rendirse nunca. Prométeme que harás lo mismo.
¿Cuánto te ha emocionado?
Pues muchísimo. O sea, que quiero decirle ya, en primer lugar, a los espectadores que vayan con sus pañuelos para ellos y para el que está al lado. O sea, esto está clarísimo. Buffalo Kids, nos encontramos con una cinta de animación de las que no le gustan a Cristina, pero espero que a Paloma, Ruth, a ti y a todo el mundo sí que le den una oportunidad, sobre todo al cine de animación hecho en España, como tú bien has dicho, hemos tenido a los directores, que aquí lo que hacen es ampliar una historia que nació ya hace ya más de 10 años con Cuerdas, que es un largometraje que dirigió uno de los directores. Cuerdas, estamos hablando de el cortometraje con más premios de animación, ¿vale? Que se dice poco se habla de que Cuerdas del cine español es el corto de animación con más premios del mundo mundial, ¿eh?
Ah, del mundo. Así merecidos, ahí, bien merecidos.
Sí, sí. Sí, sí. Entonces, este cortometraje nos enfrentaba a dos personajes y uno de ellos era discapacitado, y en esta cinta Buffalo Kids vamos a ver de nuevo a un personaje que sufre una parálisis cerebral y que también está en silla de ruedas. Un personaje real basado en el hijo de uno de los directores. Buffalo Kids es la historia de Tom y Mary, que son dos huérfanos que llegan hasta Nueva York. Y tienen que hacer un viaje en tren en busca para llegar hasta su tío. Esta historia, que parte de una historia real de unos niños huérfanos que en el siglo XIX los montaban en trenes para luego ser adoptados por pioneros, pues aquí va a dar lugar a una historia de aventuras genial, de amistad, de amor y, como no, súper conmovedora, porque Buffalo Kids es muy interesante. Y también aviso a todos los padres de que si el niño os ha pedido perro y le habéis dicho que no, pues a lo mejor cuidadín, porque ahí hay un perro que se llama Pizca que os lo vais a querer adoptar o heredar. Así que ahí queda ya nuestra advertencia.
Gracias por este consejo y este.
Tomo nota.
Sí, sí, sí. Y por último, una madre de Tokio, a ver cómo suena.
Oye, papá, la abuela está enamorada.
Dios mío, no me digas eso, por favor.
Nunca había conocido a nadie como ese hombre. Cuando estoy con él siento que estoy en el cielo.
Supongo que se refiere a que le cae muy bien, ¿no?
Solo tiene que despreocuparse un poco y disfrutar más de la vida.
Bueno, pues eso, pinta muy bien, ¿no? Una madre de Tokio. ¿Qué te ha gustado
pinta
de esta película?
Pinta muy bien. Pues mira, en primer lugar tenemos que decir que es una cinta de Yohei Yamada, que es un director afamado, muy interesante, que esta cinta además tuvo 12 premios de la Academia Japonesa, ¿vale? Incluida Mejor Película y Mejor Guión el año pasado en los premios de la Academia Japonesa. Estamos hablando de una película más que brillante que nos muestra a un señor que tiene un montón de problemas él en su vida personal y que intenta fijarse en la vida de su madre, que es esta madre de Tokio, para intentar encontrar la luz y la paz que a él le falta, ¿no? Pero se va a encontrar en un momento que la madre, que él pensaba que ya había superado estas cosas de la vida, pues que la madre ahora está enamorada, que esto es lo que le pasa a muchos hijos, que luego ven a sus padres, pues, o a sus madres con una edad avanzada enamorados y dicen, pero vamos a ver, que yo pensaba que esto ya no se vivía. Pues
esto se va con los años, ¿no? Pues uno también se enamora, tenga la edad que tenga, claro que sí.
Pues claro que sí. Así que Una madre de Tokio, además de ser una película súper brillante en lo cinematográfico, es edificante a nivel humano y además que es una comedia muy entretenida.
Yo creo que a Ruth le ha gustado, ¿no?
Ya no lo he visto, pero viendo, escuchando el tráiler me atrapa, la verdad.
Yo tengo ganas de verla.
Sí,
¿estás de cine o estás de...? Perdón, no sé si lo has dicho. ¿De cine o de
una
plataforma?
Una madre de Tokio es de cine. La tenéis que ver en pantalla grande, porque a Yohei Yamada se tiene que ver en pantalla grande siempre.
Fenomenal. Y vamos, si te parece, con lo que podemos ver este fin de semana en 13 Televisión.
Tenemos Fuerza 10 de Navarone a las 3 de la tarde, a las 5 El Rabino y el Pistolero, Ladrones de Trenes a las 7 y 10, El Último Pistolero a las 9, Ronin, que es interesantísima, a las 10 y 25, Mañana Viva el Cine Español con Las Cicatrices a las 3, Los Clarines del Miedo a las 5 menos 20 y por la tarde, por favor, no os perdáis, Le Seguían Llamando Trinidad a las 6 y cuarto, De Ladrón a Policía a las 9 menos cuarto, El Especialista 10 y cuarto y Detox, Ojo Asesino, a las 12 de la noche para acabar el fin de semana.
Pues un gustazo. Gracias por este resumen que nos traes de lo que podemos ver en gran pantalla y también en 13 Televisión durante el fin de semana. Teresa Cobo, te deseamos una gran semana y nos volvemos a escuchar en 7 días. Un abrazo.
Buen fin de a todos. Chao.
A ver, chicas, que nos tenemos que ir. ¿Qué tal los oyentes? ¿Qué tal los cinenautas? Muy fiesteros, ¿no?
Mucho. Lo que pasa es que hay que recordarles el tema de mañana, Bea.
Venga.
Las recetas de la abuela. Esa receta que no puede faltar en tu cuadernito donde te apuntas los platos.
¿Qué receta sigues haciendo de la abuela? Uh-huh. Vale, bueno, pues que vayan mandando ya nuestro mensaje a nuestro número de WhatsApp.
El 666-55-40-00.
Y hasta aquí fin de semana. Continúas en la programación de la cadena COPE.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting. Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
¿Alguna vez te has enfrentado a un cambio importante, radical en tu vida? En ocasiones no se tratan de transformaciones sencillas, dan hasta miedo. Tanto es así que nuestra primera respuesta es abandonar, tirar la toalla, rendirnos. Bueno, pues hay quien ante la dificultad se crece. Esta es la historia de un profesor de lengua cuya vida ha inspirado una película.
Escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
El programa más escuchado de su franja.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar. Ocasión Plus.
Si das un mal paso,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Si haces un mal gesto,
ibuprofeno en rolón, en rolón.
Ibustic alivia el dolor muscular y la inflamación leve de forma sencilla y fácil de aplicar. Tortícolis, lumbalgias, contracturas, con Ibustic, el ibuprofeno en rolón.
De Farmasierra Laboratorios y para mayores de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Necesitas un empujón para que todo vaya sobre ruedas? Fosprin de Soria Natural, con jalea real, propóleo, vitaminas, minerales y aminoácidos. Es el impulso que necesitas para enfrentar tus desafíos diarios. Elige el tuyo, Classic Plus, Sport o Junior, y llévate un buff de regalo con diseño exclusivo. Ah, y entra en el sorteo de 10 fantásticos regalos sobre ruedas. Encuentra tu Fosprin de Soria Natural en herbolarios, para farmacias, farmacias y online. Fosprin, mucho más que una jalea.
Igual que tenemos un carnet de identidad, tiene que haber una identidad digital.
Estoy totalmente de acuerdo.
Y usted es, y cuando haga una opinión, va a estar reflejado que es usted.
Interesante.
¿Recuerdas que le contestaste a la doctora que te dijo que no volverías a ver nunca?
Pues yo le dije que me buscase unos Juegos Paralímpicos que me vería por algún sitio.
En Herrera, en COPE, siempre hay algo nuevo que descubrir.
A ti eso de recoger premios no te gustará. Yo soy que nominaron a la actriz revelación en Los Goya. ¿Eso cómo fue?
Pues hablo que yo aguanté desde las 4 de la tarde. Yo dije, esto cuando se va a acabar. Y venga periodista, todos preguntando lo mismo.
No te pierdas Herrera en COPE.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
La publicación del ranking académico de las universidades del mundo, más conocido como el ranking de Shanghái, no deja en buena posición a la Universidad Española. De las 1.000 mejores del mundo, solo aparecen 36, de las cuales 38 conservan su posición respecto a años anteriores. 11 la mejoran y 2 han desaparecido. La Universidad Pablo Lavide de Sevilla y la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. En términos generales, la Universidad Española ha perdido relevancia general respecto a ediciones anteriores. En una lista en la que las mejores calificaciones distinciones las obtienen los centros académicos del mundo anglosajón con el imparable ascenso de las universidades asiáticas. Al margen de las críticas que se pueden hacer a esta lista de las mejores universidades por los criterios que utiliza, que ponderan más la investigación que la docencia o la financiación privada frente a la pública, el problema de los centros académicos superiores en España es la desproporción entre los recursos que reciben las universidades públicas y la calidad de nuestro sistema. La proliferación de universidades que hace que no haya provincia española que no cuente con uno o varios campus, la excesiva burocracia, la endogamia en el profesorado y los sistemas de promoción alejados del mérito y la capacidad, además del cada vez más limitado nivel de conocimiento de los estudiantes a la hora de acceder a la educación superior, son algunas de las rémoras que arrastra un sistema universitario excesivamente politizado. La universidad española sigue sin ser competitiva y no es cuestión de fondos, sino de modelo, de apertura de miras.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en Mediodía COPE.